Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada 32 en Primera División, 36 en Segunda. Feliz Pascua de Resurrección a todos, después de estar bendecidos, que falta nos hace, sobre todo a vosotros que estáis a mi izquierda y a mi derecha, a los que estáis enfrente, ahora mismo no tengo a nadie detrás, y a mí el primero, pues ahora que estamos ya bendecidos con la bendición Urbi et Orbi, nos dedicamos un poquillo a lo nuestro, un poquillo desde ahora y hasta la una y media de la madrugada, 13 horas y un poquito, de radio y de deporte, con un montón de historias que contarles. En Primera División, la jornada que arrancó el viernes con la victoria del Español 1-0 ante el Getafe, hoy se va a cerrar con un partido bien bonito. Zona Champions, segundo contra cuarto. Real Madrid, Athletic Bilbao, uno de los clasicazos de la Liga Española. Con el Madrid apurando, a falta de 7 jornadas, las opciones de pelearle la Liga al Barça. Está ahora 7 puntos. Si gana hoy, seguirá a 4. Y hay un Barça-Real Madrid por ahí pendiente. Aparte del Barça-Real Madrid, o del Real Madrid-Barça, del sábado que viene en la final de la Copa del Rey. Ayer, recuerdo, en Primera División, Rayo Vallecano 1, Valencia 1, Barça 4, Celta 3, Mallorca 0, Leganés 0 y Las Palmas 1, Atlético de Madrid 0, que sacó al equipo canario del descenso y sacó al Atlético de Madrid del sprint de la lucha por la Liga, en el que ya iba bastante rezagado. Ahora mismo Barça líder a 7 puntos el Madrid, a 10 el Atlético. A 6 del Atlético está cuarto el Atlético de Bilbao. Y a 6 del Athletic de Bilbao cierra el Villarreal la Champions con 51. Vienen en Europa League el Betis a 3 puntos, pero es verdad que el Villarreal tiene un partido menos. Lo juega el domingo que viene, Villarreal Español. Y viene el Mallorca con 44. En Conference, octavo, está el Celta con 43. Tiene 41 el Rayo y la Real, que la Real tiene que jugar y se podría meter en zona europea. Por abajo el Valladolid, aunque tenga que jugar, está casi descendido. 16 puntos es estar a 16 de la salvación. Y quedan ahora mismo 21 en juego para el Valladolid. El Leganés con 29, penúltimo, a 3 de la salvación. Y el Alavés va a empezar su partido en Sevilla, en el Pizjuán, en descenso a 2 de la salvación. Porque ayer la victoria de Las Palmas le ha puesto cuarto por la cola con 32. 2 por encima del descenso. Esa victoria hace que ya no se puedan dormir ni el Girona, que tiene 34, ni el Sevilla, que tiene 36. Hoy tenemos 2 de la tarde, Valladolid-Osasuna. 4 y cuarto, Villarreal-Real Sociedad. 6 y media, Sevilla-Deportivo Alavés. Y a las 9, el mencionado Real Madrid-Athletic Club de Bilbao. Queda para mañana lunes, 9 de la noche, el Girona-Betis con tiempo de juego. Tenemos liga toda la semana. Mañana se cierra esta jornada. Y pasado se abre la siguiente. Se va a disputar martes, miércoles y jueves. Segunda división, jornada 36. Como en primera, después de esta quedarán 6 para el final. Ayer Racing de Ferrol 1, Eldense 0. Huesca 1, Racing de Santander 3. Levante 5, Zaragoza 2. Y Burgos 2, Cádiz 2. Ya el viernes habían jugado 2 partidos. Sporting 3, Mirandés 1 y Castellón 4, Almería 1. Y mañana se jugará el último, Eibar Málaga a las 8 y media. Hoy tenemos a las 2 Cartagena-Granada. El Cartagena está descendido y el Granada, si gana, que sería lo normal, se mete en playoff. 4 y cuarto Córdoba-Real Oviedo. 6 y media Elche-Albacete. Si el Elche puntúa, vuelve a ser líder en solitario. Y 9 de la noche Deportivo de la Coruña-Tenerife. Son las 12:30, estamos arrancando este tiempo de juego después de la bendición papal, un poquito más tarde de lo habitual, perdón. Este programa que va a tener fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, sí, porque hay de todo hoy. Hoy es día de Alcaraz, a las 4 de la tarde, Alcaraz Rune en la final del Godó. A las 7, Fórmula 1 en Arabia Saudí. Sale sexto Sainz, decimotercero Alonso, la pole para Verstappen. Hay fútbol femenino, la semifinal de la Champions del Barça contra el Chelsea. Es a las 6 y es el partido de ida. Y tenemos fútbol en directo. No en Italia, porque la Semana Santa antes lo juntaban todo en domingo. Un sábado, ahora no me acuerdo. Ahora lo han dividido en 3 días. Entonces mañana hay 4 partidos. Por ejemplo, la Fiorentina, el rival del Betis, no juega. Pero sí va a jugar el Inter, el rival del Barça. Bolonia-Inter es el gran partido del día. Es quinto contra primero, 6 de la tarde. El Inter necesita puntuar o ganar para recuperar el liderato en solitario. Ahora está empatado a puntos con el Nápoles. Y de los otros gordos solo juega el Milán. Milán-Atalanta. También juega el United, el rival del Athletic Club de Bilbao, en la Premier, en semifinales de la Europa League. El United a las 3 recibe al Wolverhampton. A esa hora el Arsenal visita al Ipswich y el Chelsea, peleando por Champions, visita al Fulham. El muy líder, el Liverpool, juega más tarde, a las 5:30, en el campo del Leicester. Y en Alemania va a jugar el Leverkusen, el perseguidor del Bayern de Múnich, que tiene que ganar porque ahora mismo está a 9 puntos. Ese partido va a ser un horario raro, a las 7:30, en el campo del San Pauli, que es el equipo modesto de Hamburgo, ¿no?
Sí.
Y en Primera Federación tenemos 5 partidos en la mañana del domingo, algunos ya con gol.
Sí, hay 3 partidos en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero hay gol en el partido de Andorra, que está en puestos de playoff defendiendo esa última plaza. Es quinta en la tabla. En el partido, la primera media hora de juego se acaba de cumplir. Andorra 1, Gimnástica Segoviana 0. En el 32 está el Ourense 0, Bilbao Athletic 0. Y en el 32 también la Ponferradina, que está ganando, recuerdo, es la perseguidora, la Ponfe, de la Cultu, que juega esta tarde partido importantísimo ante el tercero, ante el Nastic de Tarragona. Ponferradina 2, Osasuna Promesas 0. Sí, sí, os estáis acercando, ahora mismo estaríais a 2 puntos, tiene que jugar, repito, la Cultu esta tarde. Y en el grupo segundo, 2 encuentros, hay gol en el Atlético de Madrid de 1, Alcoyano 0, y no hay gol en el Antequera 0, Yeclano 0.
Además de el tenis, la Fórmula 1, tenemos ciclismo, la Amstel Gold Race. ¿Esta cuánto os pone a los locos de las clásicas? No mucho.
A mí poco, pero bueno. Al ser solo asfalto, pues alguna opción, alguna vez algún español tuvo, pero no, es difícil.
Vale. Y tenemos baloncesto en la NBA. Empezaron anoche los playoffs, se la pegó Lakers, es el único que ha perdido el factor cancha. Primer partido, aunque Doncic hiciera 37 puntos, se la pegó bien pegado con Minnesota de paliza, 95-117. Denver ganó con prórroga a Clippers y Knicks ganaron a Pistons, a Detroit Pistons, Nueva York ganó a Detroit, con lo cual mantuvieron el factor cancha. Hoy tenemos, para los seguidores de los Celtics, a las 9:30, Boston contra Orlando Magic. Hay más, ¿eh? Hay otros cuantos partidos. Y tenemos baloncesto Liga CB. Esta mañana tendrían que haber empezado ya 2 partidos. En Madrid, el líder, el Real Madrid contra el Andorra. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Y lo hace con un Palacio de los Deportes un poquito desangelado con respecto a las entradas que hemos visto en la Euroliga el martes y el viernes, con descanso para Tavares y Gavidec, viendo lo que viene, que es esa eliminatoria frente a Olympiacos. Bruno Ferrando, con problemas en el Aquiles, se ha quedado fuera y el Moraván Andorra viene sin el segundo máximo anotador de la liga, que es Jerry Harden. 8-19 restan del primer cuarto, es un +1 para el Real Madrid, 5-4 de momento.
Y en Lleida ha habido puntualidad, ha empezado ya el Lleida Valencia Basket. Ricard Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Paco González y oyentes del Tiempo de Juego. Puntualidad total este domingo de Pascua. Ya ha arrancado el partido en el Barris Nord. Força Lleida y Valencia Basket ya se miden en la pista en un duelo eléctrico. Primeros minutos de alta intensidad con los locales que han salido muy concentrados. Ahora mismo 7-10 para que termine el primer cuarto. 8 Força Lleida, 5 Valencia Basket.
A las 5 de la tarde tendremos Baskonia Tenerife y Breogán Zaragoza y a las 6:30 el Barça Gran Canaria. Bueno, que activamos ya los sistemas de mensaje para quien quiera vivir con nosotros estas 13 horas de radio y de deporte hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias, cuando termine el tertulión. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues ala, vamos.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
A ver, Mansilla, ¿tú por qué has venido si no hay partido de la matina en Italia?
Porque tengo que hacer mínimo 8 horas y tengo que estar aquí.
Ah, vale, vale.
Sí, sí. Si no me quieres dar paso o hablar hasta las 3
no
de la tarde.
Ni hablar ni hablar.
Paso. Aquí voy a estar.
O sea, Isonker te obliga a 8 horas.
8 horas.
Vale, vale.
Mínimo.
Aunque haga 12. ¿A partir de qué hora no contamos contigo, Andrea?
A partir de las 6 de la tarde. Estaba pensando, ¿te doy media hora de previa o no? No, a las 6. El partido empieza a las 6, a partir de las 6 de la tarde.
Es
Amorebieta Zamora. Un partido complicado porque, a pesar de ser el colista, cuidado, que ayer dos equipos de la parte del descenso ganaron a 2 de arriba. O sea, cuidado.
Eri, contigo contamos porque el Herense no juega, ¿no?
No, jugó el jueves, ya la pifió el jueves.
Anda, o sea que... jugó el jueves. Anda,
todo bien. Conmigo puedes contar.
Bueno, estáis 3 por encima del descenso.
Para eso estamos antes.
Vale, vale. Música, maestro. Vamos a darnos una vuelta por ahí, por Europa. Por París y por Londres. Hoy tenemos a Rosalía de vacaciones. Qué canción más bonita.
Qué bonita esta canción.
Y animada.
Hice una versión de un grupo español.
Y hasta Asuntos implicados.
Eso es. Y hasta esa versión era bonita. Empezamos en París, Asunción Serena. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
¿Cómo es la Semana Santa en Francia? ¿Es muy religiosa, muy festiva o al revés? ¿Os dan solo 3 días libres y ya está?
Bueno, dan 3 días libres y luego festiva, ¿no? Pues fíjate que sobre todo es muy tranquila. O sea, aquí no se habla más que hoy que de bautismos y chocolate.
Ah, sí.
Nada más esto.
O sea, porque... asunto procesiones o celebraciones.
No, procesiones religiosas. No hay, pero celebraciones sí que hay o sea, lo que llaman los oficios. Que son jueves, viernes y sábado por la noche. Y siempre ha habido muchísimo esto en Francia, pero luego desde hacía muchos años había una caída bastante fuerte, pero hay un resurgir de espiritualidad y se han bautizado este fin de semana, o sea, ayer, 10.400 adultos y 7.400 Anda. Adolescentes.
¿Ah?
O sea, 18.000 personas.
Que
sí, entonces pues los medios están un poco intentando explicar este fenómeno y entonces que es como las familias no se habla mucho del tema religioso, pues muchos acceden a través de las redes y a partir de ahí pues van a informarse a las parroquias y bueno, y esto. Y hay el obispo de Nanterre que dice que esto en realidad tampoco compensa la disminución de bautismos de niños, ¿no? Porque eso es evidente que cada vez se bautiza menos gente cuando nace, pero que es un fenómeno notable, ¿no? Porque, bueno, pues además los que piden ahora el bautismo son entre 18 y 25 años, la mayoría, seguido de los de 25-40, que pues dicen que buscan sentido a sus vidas, que tienen sed de espiritualidad. Y entonces lo que dicen es que ahora el catolicismo, en lugar de ser algo como social, ¿no? Que uno iba a misa porque todo el mundo iba, y si no, pues te quedabas sin con quién hablar, pues ahora la gente va o se bautiza o practica su religión por convicción, ¿no? Porque le parece que debe ser así.
Uh-huh. Y no está el tiempo de París muy vacacionable, ¿no? Estoy viendo 13 grados,
sí,
nubes.
Sí, pero hay sol. Justamente ahora un solecito así.
Pues se te va a ir. Bueno, mi teléfono miente más que habla, pero se te va a ir.
Pero espero que no que tarde un rato, porque hoy también está lo que se llama la caza de los huevos de chocolate, que eso no me acuerdo.
Esa es la comida típica en Semana Santa, o el postre típico allí.
No es que sea típico, es que se esconden huevos de chocolate en las familias, en sus casas, pero luego también pues en parques, en museos. Entonces vas al museo, al parque y vas buscando y te encuentras pues huevos de chocolate escondidos.
¿Cómo se llama? ¿Huevos de Pascua o simplemente huevos de chocolate?
Desde de Pascua, sí, huevos de Pascua.
Vale, vale.
De chocolate, pues que está este año más caro.
Que pases un bonito domingo, Asunción.
Igualmente.
Saltamos a Londres. En Londres hay un gradito más. Tampoco Eva Millán está muy vacacionable hoy en su ciudad. Hola, Eva, corresponsal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Uy, qué raro suena esta. Son un poco... ¿Eres familia de Darth Vader?
No, la verdad es que no. Yo como muchos de los de la Resistencia, pero a veces ya sabes que las tecnologías nos las hacen. Nos dan malas pasadas las tecnologías.
Suenas bien, pero metálico, era por eso. Ahí la Semana Santa, ¿existe como tal o ni existe?
Bueno, existe, pero sobre todo es una pesadilla para las familias, porque en Reino Unido, a diferencia de España, que están esos dos meses de vacaciones en verano, aquí cada 6 semanas los niños tienen una semana de vacaciones y se llama el half term. Pero en Semana Santa son 2 semanas, así que imaginaos que en pleno mes de abril o entre marzo y abril, de repente tienes que entretener a los niños durante 2 semanas. Es una pesadilla, es imposible viajar porque está muy caro. Entonces, realmente hay como una avalancha de familias que están intentando meter a los niños en lo que se llaman los clubs vacacionales, porque es muy difícil tomarte 2 semanas libres en el mes de abril cuando ya has tenido una semana libre en el mes de febrero porque ha habido otra de estas vacaciones, con lo cual, pues aquí en Reino Unido le tiene mucho miedo a la Semana Santa, sobre todo las familias. Sí que es cierto que es un país quizá menos religioso porque el jefe de la religión oficial es el rey. Como sabéis, Reino Unido, Inglaterra rompió con la Iglesia Católica a raíz del matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena,
¿sí?
Cuando rompió con Catalina de Aragón.
¿Han roto?
Entonces, pues, bueno, aquí rompen con todo, primero con la Iglesia y luego con Europa, y ya seguiremos viendo con qué más rompen. Pero sí es cierto que en los últimos años también está un poco más la tradición cultural. Por ejemplo, el viernes hubo en la plaza céntrica de Londres, en Trafalgar Square, siempre se representa la pasión. Hay unos, bueno, pues es como una función y cada año recaba más gente, y como en París también es muy típico en Reino Unido, se irá a buscar el huevo de Pascua, lo hay también en parques, museos, y es una manera también, pues eso, de entretener a los niños en 2 semanas que tienen libres de vacaciones. Como festivo es solo el Viernes Santo y luego el lunes de Pascua. Pero bueno, estamos aquí ya llegando al final y efectivamente es una época que sí se para y para mucha gente de trabajar, y se nota mucho en los servicios públicos.
Oye, no entiendo a las familias que se quejan de que los niños vuelvan a casa, si lo bonito es que esté la gente en casa. O sea, si no le gusta tener a los niños en casa, coño, pues que no los tengan.
El problema es conciliar. Bueno,
exactamente. Si la gente no se queja de los niños, la gente se queja de cómo puedes conciliar cuando tienes una semana de vacaciones en el mes de febrero y 2 semanas de vacaciones prácticamente 4 semanas después. Es muy complicado.
Tú, como ya has hecho el trabajo en su momento...
Pero... No sé,
claro,
no lo veo un drama que los niños vuelvan a casa.
Los puedes dejar solos en casa, entonces, pero a ciertas edades...
Y en verano, cuando tienen 2 meses, la gente se suicida. 2 meses, mis hijos en casa, qué asco.
Bueno.
No, pero culturalmente en España ya está más aceptado que nos tomamos ese mes de vacaciones y luego de la otra manera, pues más o menos el otro mes lo vas colocando. Pero cuando lo tienes antes,
lo vas colocando
durante todo
es
el
que
año...
Parece que es un libro que te sobra,
pero,
¿no?
Pero es que estás fuerísima de esto. Este es el gran problema de los padres.
Claro, ¿no? Ya.
Exactamente.
Si lo veo aquí, no estoy hablando de...
¿Cómo se habla?
Lo digo por aquí, no lo digo por los...
La familia trabajando, ¿qué haces con el niño si lo tienes en casa? Bueno, no es fácil.
Efectivamente.
Tira de abuelos.
Hay abuelos, hay vecinos.
Claro. Ya, claro.
Cuando hay.
Sí, eso es.
Se concilia, se teletrabaja.
Cuando se puede.
Cuando se puede.
Y si no, pues dimites y ya está. Será más importante criar a tus hijos que darles de comer.
Y si se puede hacer las dos cosas...
No sé, sois unas moñas todos.
Claro. Eso es verdad, comparado con las generaciones de nuestros padres y abuelos, somos unos moñas, pero la cosa está más complicada, es que ahora trabaja todo el mundo en casa. Pero gracias a Dios.
Como tiene que ser. Mi padre y mi madre nos criaron a 5 y curraban los dos de la mañana.
Yo me crié un corralito en la tienda de mis padres, pero mis padres eran sus propios jefes.
Unos moñas ahora, ¿no? Unos moñas.
Vamos, que os criasteis solos.
Yo que
no, solo no.
Nunca tuve esa sensación, la verdad.
Para nada.
Nah, sois una moña. Eva, gracias y que pases un buen domingo de Pascua.
Igualmente, un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Mira qué majo, un oyente que se llama Diego desde Berlín, como hoy no tenemos a Rosalía, nos dice, pues aquí en Berlín 18 graditos y sol, y además nos adjunta foto, un cielo despejadísimo y un árbol muy, muy bonito. Hay secciones que no nos van a caber por haber empezado más tarde, pero sí sacamos la página de la historia, por supuesto.
Evocando.
Esta era la canción favorita de Eugenia de Montijo, que es la protagonista de nuestra página de historia hoy. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal tu Semana Santa?
Pues bueno, aquí en mi pueblo, en mi ciudad, en Daroca, escribiendo y leyendo.
Escribiendo, es que no paras. El otro día vi en tu estado de WhatsApp un libro que publicabas, ahí no me acuerdo del otro nombre propio, pero era Corral también, ¿es familia?
Alejandro Corral, es que es mi hijo.
Ah, escribes ya con tu hijo, cómo mola eso, ¿no?
ha escrito tres novelas por su cuenta y una conmigo sobre un personaje fascinante del cual hemos hablado alguna vez, que es Alfonso el Batallador, rey de Aragón. Hemos escrito una novela entre los dos.
¡Qué bueno! ¿Y eso cómo se concilia?
Pues no. Mira, lo llevamos muy bien, porque escribir con tu hijo, le llevo 30 años de diferencia, además de la cuestión generacional está la cuestión familiar, pero lo llevamos muy bien, la verdad es que fue fantástico.
Ya, pero ¿qué quiero decir? Es que tú te encargas de una parte, yo de otra, como...
no, yo hice, casas, yo hice un guión.
Para que la escritura tenga un mismo hilo.
Mira, esto lo hicimos un verano en Daroca. Yo hice la parte histórica, diríamos, un guión histórico. Y luego fuimos hablando, fuimos comentando, fuimos rellenando, fuimos inventando, fuimos ficcionando. Y así surgió la novela.
Vale, vale. Cómo mola. Esta es Alfonso Batalladores.
Sí, Alfonso Batalladores. La novela es Batallador. De este personaje, Alfonso I el Batallador, sí.
Vale, vale. Oye, nos propone un oyente que hagamos un día página de la expedición Balmis, que yo creo que hicimos de Isabel Zendal. Entonces, bueno, si tú crees que hay mucho más que contar, la expedición española de principios de 1800, que fue a repartir la vacuna de la viruela por el mundo.
Sí, sí, hay muchísimo, podemos hacer otro día.
Eso es la leche, ¿eh? O sea,
eso es fantástico.
Ir a salvar gente con la vacuna de la viruela por el mundo. También a muchos sitios donde la habíamos llevado nosotros la viruela, eso es verdad. Vale, pues hoy era Eugenia de Montijo. ¿Por qué te gusta mucho este personaje?
Bueno, me gusta porque es una mujer impresionante. Es una granadina que nació allá por 1826, de familia noble. Era sobrina del conde de Montijo, tres veces grande de España. Y sobre todo porque se educó en París y se casó con Napoleón III. Presunto descendiente de Napoleón I, del emperador, que fue presidente de la República, de la Segunda República Francesa, y después emperador de los franceses, con lo cual Eugenia de Montijo fue también emperatriz consorte de Francia.
Claro, o sea, acabó siendo una Josefina, una emperatriz, pero con un final y una historia rara, ¿no? Porque es poco tiempo, acaba luego en Inglaterra, ¿qué pasó con
ella? Bueno, se casó con Napoleón III, ya era Napoleón emperador, se coronó en Nuestra Señora de París, en Notre Dame de París, igual que había ocurrido con Napoleón I, con su tío, y ella participó muy activamente en política. Lo que pasa es que en el año 1870 los franceses perdieron la guerra contra los prusianos, cayó el imperio, cayó Napoleón III, se tuvo que refugiar en Londres, a los 3 años murió, y 40 años permaneció viuda y de luto riguroso Eugenia de Montijo, que era una mujer bellísima, castaño claro, casi pelirrojo su cabello, con muchísimos pretendientes, y Napoleón III, que tenía muchos amantes y que estaba soltero, la requirió varias veces para que pasara por su cama. Eugenia de Montijo le decía siempre lo mismo: majestad, primero pase usted por la vicaría, es decir, cásese conmigo, y luego iré a su cama, y se casó con ella. Sí, fue, o sea, una mujer que...
Lo que le dijo es que estuvo atacándola mucho tiempo y la Eugenia Montijo pasaba un poco de él y al final ya se casaron. Por cierto, hay fotos de Eugenia de Montijo.
Sí,
o sea,
sí.
Quiero decir que si alguien quiere ver si era tan bella como dice José Luis o lo que sea, existen fotos.
Bueno, ya hemos comentado alguna vez que las cuestiones estéticas cambian con las épocas. Pero sí, pareció una mujer bastante bella y era muy guapa, ¿no? La verdad es que era una... Además tenía ese encanto de, para los franceses, muy exótico, de una granadina, de esa granada de la Alhambra, que había visitado Washington Irving, otros escritores franceses que ella conoció. Ella fue, por ejemplo, muy amiga de Stendhal y de Próspero de Mérimée, dos de las grandes figuras de las letras francesas. Pero es que participó activamente en política, intercedió ante su esposo para que pusiera en libertad a una serie de escritores que habían sido perseguidos, porque claro, Napoleón III fue un dictador realmente, ¿no? Y ella participó activamente en la vida política de Francia. Participó, por ejemplo, en la acción de los franceses en Indochina, en México. Murió con 94 años, es decir, una mujer con una actividad personal, familiar, política, intelectual, activísima.
Está a punto de decir, sí, hombre, si murió en este siglo, el siglo XX. Está a punto
sí,
de,
claro, es que vivió de pensar que estaba... 94 años de edad.
Tú que eres coplista, Mansilla, ¿sabes esa de... Y no la de Mérimée, ¿sabes esa?
Coplista.
Carmen, la de Mérimée, es por ¿sí? Prosper Mérimée,
¿sí?
Que escribe la historia de Carmen, que la convierten luego en ópera.
Ah,
es,
bueno,
al parecer, lo que le contó, una historia que le contó Eugenia Montijo a Mérimée, ¿no?
Efectivamente. Próspero de Mérimée, uno de los grandes autores franceses, que estaba apasionado por el mundo de Granada, por la España profunda, ya que en la mitad del siglo XIX recibió esa historia de Carmen, de esta andaluza, de Eugenia de Montijo, y que escribió un libreto realmente pues muy muy importante en la historia de la literatura y sobre todo en la historia de la música europea.
Claro, claro, de la ópera. ¿Cuánto tiempo fue emperatriz?
Pues mira, fue emperatriz desde su matrimonio hasta que fue depuesto el emperador en 1870. Ella se casó en 1849, por lo tanto fue emperatriz durante 20 años.
Y mandó hasta el punto que en algunas casas la lió parda, ¿no? En la guerra en México o algo así, he leído que...
Sí, sí, sí. Ella intervino muy activamente en México, sobre todo en la invasión francesa de México, con el intento de Maximiliano I de convertirse, pues se convirtió en emperador. Francia quería convertirse con Napoleón III en la gran potencia que había sido en la época de Napoleón I, fracasó, pero hubo un esfuerzo enorme por parte de Francia para posicionarse en Indochina. Fíjate, lo de Indochina, Francia e Indochina duró hasta poco antes de la guerra del Vietnam, ¿no? En México, en Brasil también, intervino en la política internacional en todas partes. Fue una mujer de un activismo político realmente muy
intenso. No barrió para España, ¿no?
No mucho. La verdad es que se olvidó de España. Ella vivió en Londres en el exilio. Después, cuando murió su esposo, le permitieron regresar a Francia y se instaló en Biarritz, en un palacio que todavía existe, que tiene la planta en forma de E. Lo construyó para ella su esposo, Napoleón, siendo emperador. Tiene forma de E. Todavía se puede ver ese palacio. Ahora creo que es un hotel. Yo estuve hace un par de años. Estuve en Biarritz y tiene esa forma de una E, que es la inicial de Eugenia. Del Palacio de Biarritz de Eugenia, y allí pasó pues buena parte de sus últimos días recordando lo que había sido como emperatriz de los franceses.
Bueno, si alguien se pregunta, ¿y cómo una tía de Granada acaba siendo emperatriz? Es que siendo de la nobleza, la madre le va pasando por Europa. Tengo entendido que quería colocarla bien y la colocó.
Sí, sí. Pasó a sus dos hijas, la hija mayor y la hija menor, que era Eugenia, y la quería, estaba en los salones de París, la quería colocar literalmente con un noble francés, y mira, acabó siendo nada más y nada menos que emperatriz de los franceses.
¿Te imaginas, Andrea? Tú y tu hermana paseadas por Europa para enganchar un emperador.
No me parece un plan muy apetecible, la verdad.
En aquel tiempo era lo suyo, ¿eh? Ya, estamos en pleno romanticismo, ya a finales del romanticismo, y las mujeres eran... esto no es machismo, es que es así.
Sí,
eran,
sí, claro,
como un bibelot, eran objetos decorativos que eran enseñados por sus padres, por sus madres, para conseguir un buen partido. Y esto ocurría entre la nobleza de forma pues muy 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 frecuentemente.
¿Hay algún noble por Europa que te hubiera gustado?
Beckham es noble.
Sí. Ah, pues algo tiene, pues creo que le dieron un título.
Pues entonces que me pasen por Reino Unido.
Dijeron ser, ¿no? Pero no sé si eso se considera ya nobleza. Ser.
Y en España del Bosque.
Es verdad.
Marqués del Nabo.
Bueno, José Luis, que pases un buen domingo y buena semana. ¿Dónde te vas esta semana? ¿Quieres anunciar alguna cita por ahí?
Esta semana tenemos el Día del Libro en Zaragoza, que es muy importante. Luego tengo conferencias por ahí, bueno, en la Feria de Castellón, en fin, pues, ya lo verás por ahí. Tengo una agenda muy complicada la semana que viene.
El miércoles es el Día del Libro, ¿no? El 23.
El miércoles es San Jorge en Zaragoza y San Jordi en Barcelona, que es el día más importante para los libreros de Zaragoza y de Barcelona.
Y de España.
Y San Evia, en tiempo.
Y de España, quizá.
Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Cinco niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico combustión tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Número uno de música en Estados Unidos. Seguimos con el Lucero Andros este. Me está empezando a caer mal, ¿eh?
Me quiere sonar, ¿eh?
No, Miguel Ángel Paniagua, la Paní.
Pedazo de artista.
Kendrick Lamar y SZA hacen este homenaje a Luther Vandross. Buenos días a todos.
Sí, estoy del homenaje.
Que lleva ocho semanitas en el número uno.
Y de Kendrick Lamar, que encima le vi la Super Bowl, me pareció un tostón. Pues nada,
en la Super Bowl no estuvo especialmente sembrado este hombre, la verdad. Bueno. Pero este tema va entrando poco a poco, ¿eh? Después de ocho semanas ya nos vamos acostumbrando.
Sí, va entrando, vas entrando tú en un psiquiátrico de oírlo, porque es que yo ya he rayado. Tampoco es que tenga él un catálogo de canciones extraordinarias como para estar en una Super Bowl. Pero bueno, allá ellos. ¿En cine qué están viendo?
El cine sigue número uno y además con un taquillón monumental, Minecraft. La película, Minecraft.
Sí,
Movie.
Le montan el pollo en mitad de la peli, que tiran palomitas al aire.
Sí. 660 millones llevan recaudados sobre 280 que costó en producción, en el presupuesto. Pues ya ha multiplicado por 3 el presupuesto y se convierte en la película más exitosa. Evia y yo queríamos hablarte de una película que ni tú ni yo vamos a ver, que se ha puesto número uno en taquilla el viernes.
Es
Sinner, pecador. Es dos hermanos gemelos. La interpreta Michael B. Jordan. No confundir con Michael Jordan, la superestrella de los Chicago Bulls. Y son dos hermanos gemelos que vuelven a su pueblo porque hay fantasmas y espectros y tal. O sea, muy, muy dura.
Ese terror gótico sobrenatural es como se define.
Eso.
Y las críticas son buenas, pero yo sé que dicho así suena raro. El actor es un actor de raza negra que va a un pueblo en el que es una comunidad de raza negra y hay unos vampiros que les atacan. O sea, son como vampiros racistas, en este caso, que atacan a este grupo de personas de raza
entre
negra.
Entre el cine que ven y el gusto musical, casi lo menos extraño es que hayan votado a Trump, te lo digo en serio.
Desde luego.
Está Estados Unidos rarito. ¿Qué noticia rara te has encontrado por ahí?
Mira, tengo dos. Una que te va a gustar porque tiene que ver con economía, que es ha entrado en la lista Forbes por primera vez Ryan Graves, que diréis, bueno, no es un hombre muy conocido. Este fue el primer empleado que tuvo Uber. La historia de Uber es muy curiosa porque los fundadores Travis Kalanick y Garrett Camp estaban en París, no encontraban taxi, entonces tuvieron ese momento eureka donde dijeron, oye, ¿qué pasaría si hubiera una aplicación que pudiéramos pedir un auto para que nos llevara y tal? Y ahí fundaron Uber, pero no tenían ningún empleado ni dinero así, no pusieron tampoco mucho dinero, no disponían de mucho dinero y ofrecieron un puesto de director general y tal vía Twitter. Y contestó un tío, que es Ryan Graves, al que le pagaron con un 5% de acciones de la compañía. Ese 5% vale hoy 1.400 millones de dólares y ha permitido que Ryan Graves, que ya no está en Uber, por cierto, entre en la lista Forbes. Es una historia muy americana porque también enlaza con una leyenda urbana que hay de Facebook, que el ciudadano que pintó la fachada de Facebook, siempre un poco moderno y tal, Zuckerberg le pagó también con acciones de la compañía y hoy ese hombre vale 350 millones de dólares. O sea que nunca sabes que te vas a hacer millonario.
Desde luego aquí en el estudio no, o sea, os doy permiso para que os vayáis todos a haceros millonarios por ahí, a ver si os toca la... Gracias, Pani, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Mira, Andrea, este sí te hubiera interesado. Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, joven inglés más rico de Europa, posee una finca en Córdoba, pasa casi todo el tiempo en una finca en Córdoba. y la fortuna estimada es de 10.000 millones de libras. 10.000 millones de libras. Duque de Westminster, Hugh, como Hugh Grant, Grosvenor, con V.
Sí, Grosvenor. Lo estoy viendo. ¿Es no guapo? Es mi tipo, no. No.
El mío sí, ¿eh?
Pues adelante, Ricky. Estás a tiempo, que no, seguro no, que tú eres...
No es feo, ¿eh?
No. Digo que, o sea, que no es mi tipo, no me gusta.
A mí me está empezando a gustar.
A vosotros os ha gustado la finca en Córdoba, la fortuna, pájaros.
Una del mediodía, 12 en Canarias. En fútbol, en una hora, arranca en la sesión del domingo la jornada 32 de primera, después de estas 6 para el final, con el partido del colista. El Real Valladolid, a 16 de la salvación, quedando 21 en juego, recibe a Osasuna. A las 4 y cuarto, Villarreal, Real Sociedad. 6 y media, Sevilla Alavés. Y a las 9, el partido del domingo, el partido de la jornada, el Real Madrid Atlético de Bilbao. Segundo contra cuarto, el Madrid obligado a ganar para mantenerse a 4 del Barça, que ahora está a 7. Mañana Girona, Betis. En segunda, en una hora, empezamos también en la cancha del colista y ya descendido el Cartagena, Cartagena-Granada. 4 y cuarto, Córdoba-Real Oviedo. 6 y media, Elche-Albacete. Si el Elche puntúa, será líder en solitario. Y 9 de la noche, Deportivo de la Coruña-Tenerife. Queda para mañana el Eibar-Málaga. En fútbol internacional, lo gordo empieza a las 3. En 2 horas, en Inglaterra, United, el rival del Athletic de Bilbao, recibe al Wolverhampton, que va cuarto por la cola. Es partido, en teoría, sencillo. Pero para el United no sé yo si hay algo sencillo. Por cierto, qué ganas tienen los árbitros de meter al United en la final de la Europa League, ¿eh? Contra la Real, pero lo del otro día, la expulsión de Tolisso, el penalti que les pitaron. Cuidadito Athletic Club con los arbitrajes del United. A esa hora, a las 3, también juega el Arsenal. El verdugo del Madrid visita al Ipswich. Y el Chelsea, que lucha por meterse en Champions, derbi en Londres, en la cancha del Fulham. El líder, el Liverpool, juega a las 5 y media en el campo del Leicester. En Italia, el Inter, el líder y rival del Barça, tiene partido difícil. Bolonia-Inter. Está empatado a puntos con el Napoli, o sea que necesita al menos un puntito para ser líder en solitario. Y luego por la noche, a las 9 menos cuarto, el Milán recibe a Atalanta. Y no hay nada más así destacado. El Leverkusen en Alemania, pero bueno, está a 9 puntos del Bayern de Múnich. Primera Federación, ¿cómo va la mañana?
Hay 5 partidos, 3 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero están saliendo del descanso los 3. Andorra 1, Gimnástica Segoviana 1, Ourense 0, Bilbao Athletic 0 y Ponferradina 2, Osasuna Promesas 2. Y en el grupo segundo también saliendo del descanso, el Antequera 0, Yeclano Deportivo 0 y Atlético de Madrid B 2, Alcoyano 0.
En fútbol femenino, Barça-Chelsea, semifinal, ida de la Champions, es a las 6. Y en fútbol, noticia de ahora mismo, comunicado médico del Barça. No aclara si Lewandowski podrá jugar la final de la Copa. Ahora le preguntamos a Elena, que ayer por la noche lo último que sabía no era muy optimista para la final de Copa. Las pruebas realizadas este domingo han confirmado que Lewandowski sufre una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo. El regreso a la dinámica con el equipo se decidirá en función de su evolución. Vamos, que no se mojan sobre si puede llegar a la final de Copa, lo que seguro es que descansará contra el Mallorca el próximo martes. Además del fútbol, tenemos esta mañana baloncesto. Real Madrid-Andorra, Pilar.
Estamos prácticamente en el ecuador del segundo cuarto. Mínima diferencia para el Real Madrid, que es un más 5, 38-33.
Y el Lleida-Valencia Básquet, Ricard.
Aquí quedan 4.49 para el descanso. Le han dado la vuelta a los visitantes. Forza Lleida 25, Valencia Basket 30.
A las 5 tenemos Baskonia Tenerife y Breogán Zaragoza. Y a las 6 y media en el Palau, Barça Gran Canaria.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Es que Hernández tiene insomnio y quería poner este anuncio en este momento.
Tenía prisa.
Que no había recordado yo que tenemos otras citas grandes. 4 de la tarde, la final del Godó, Alcaraz contra Rune. Y a las 7, Fórmula 1. En Arabia Saudí, pole para Verstappen, sale sexto Carlos Sainz, decimotercero Alonso. Pues ayer hablamos con un especialista del sueño, aunque no te lo creas. Vamos a presentar el partido de Valladolid, pero antes es que Evia nos quería contar preguntas que está leyendo que se hacen en entrevistas para conseguir un trabajo. Se está poniendo la cosa delicadita, ¿eh? que si dinámica de grupos, que si un psicólogo te analiza no sé qué, no sé cuánto. Y claro, te puedes encontrar preguntas muy, muy extrañas.
Se nos entró curiosidad a raíz de aquello que nos contó, bueno, entre Mateu y Pedro Martín, de esas cosas extrañas que le preguntaban a los árbitros. Sí, sí, sí. Hemos dicho, a ver qué preguntan por ahí. Entonces nos hemos encontrado con un artículo, reportaje de la BBC, elaborado a partir de testimonios de expertos en relaciones laborales, de un autor de un libro sobre entrevistas de trabajo, sobre preguntas raras que se han hecho. Hay bastantes que nos pueden sonar más o menos normales. La típica de si tú fueras un animal, ¿qué animal serías? ¿O qué es lo mejor o lo peor de ti? Bueno, esas entran más o menos dentro de lo normal.
Hombre, pero pero el animal, imagínate que dices caballo y lo has liado.
Yo tengo la sensación de que ahí el 90% responde león. No sé por qué.
Sí, pero que igual la lías. Pues no, no queremos una personalidad agresiva. Estás eliminado de la...
Zángano, sí. No lo va a decir nadie, ya te lo digo yo.
Ahora lo iremos viendo. Son preguntas para las que no suele haber una respuesta correcta o incorrecta, sino que depende sobre todo de cómo llegues a la respuesta, de qué manera argumentes la respuesta.
Me gustaría ser una serpiente venenosa. Dices en una entrevista de trabajo eso.
Mira, quizá la más llamativa, y por ahí abre el artículo de la BBC en su titular, es... ¿Cómo meterías a una jirafa en una nevera? Esta es una pregunta real que le hicieron a un aspirante a un puesto de operador de ventas en un banco de inversión de Londres. Que ya me dirás tú, ¿para qué quiere el hombre
meter una jirafa en una nevera?
Pero le preguntaron esto, ¿cómo meterías a una jirafa en una nevera? Pues es una pregunta que no tiene una respuesta correcta. Los expertos consultados dicen que ahí lo suyo es intentar sacarles información,
¿no?
Eso es ser imaginativo, pues tendría que ver las leyes del país, si la jirafa ya está muerta o no, de qué herramienta mientras dispongo. A mí la verdad es que se me ocurrió, y no se menciona en el reportaje, es haciendo una nevera gigante.
Claro, ¿cómo es de grande la nevera?
Claro.
Yo he pensado troceando la
nevera. O filetes.
Yo llevo un jacket de destripador, a mí me echa seguro.
Mira, una que tiene que ver con el tema que nos contó ayer Miguel. Le preguntaron a alguien que aspiraba a ser encargado de carga de una compañía minera inglesa si preferiría pelear contra un pato del tamaño de un caballo o contra 100 caballos del tamaño de patos.
Hay que echarlos a los examinadores, hay que echarlos.
Sí, la verdad es que sí. También es algo que se comenta, que el hecho de que te hagan una pregunta en una entrevista de trabajo no quiere decir ni que el entrevistador sea bueno, ni que tenga razón, ni que esté haciendo una pregunta inteligente. Lo que pasa es que te las hacen. Pues aquí lo mismo, el razonamiento, si son muchos, si son 100, no podría escapar de ellos, entonces quizá preferiría contra uno y probar mis opciones, etcétera, etcétera. Esta me gustó mucho. ¿De qué manera encontrarías una aguja en un pajar?
Con un imán supergigante.
Pues eso es lo que dijo uno, por ejemplo, y es una respuesta buena. Otro dio también una respuesta bastante buena, que es quemando la paja. Tú quemas la paja y al final lo que te queda es la aguja.
Sí, pero el montón de ceniza, claro, encuentra la agujita ahí también.
Con la sopladora.
Yo una vez más me fui a lo bestia y es teniendo a 1,000 personas buscando. O sea, a mí... Y luego hay alguna otra como, ¿cuántas? Es que esta me recordaba Angelito, por eso me hizo gracia. ¿Cuántas pelotas de tenis caben? En este caso le preguntaban en un avión. Aquí es curioso porque el tipo hizo un cálculo aproximado, y no le cogieron. Porque no querían un número, no querían un cálculo, porque de hecho seguramente ni ellos mismos sabían cuántas caben. Querían un razonamiento original, un razonamiento sorprendente.
¿Pero facturadas?
Pues por ejemplo, efectivamente. O dónde va el avión, o algo así. Bueno, pues de estas te puedes encontrar todas las que quieras.
Es para charros,
La verdad es que sí.
Hay la gente joven buscándose la vida para entrar en una empresa y que te salten con esa.
Mira, por cierto, si alguien se plantea, le ocurre esto, hay una respuesta que vale para casi todo como comodín, que es, qué pregunta más buena, ¿cuál es la mejor respuesta que te han dado hoy para eso? Y con eso ya tiras para adelante.
Ah, mira, esa está bien. Y además le hace la pelota. Valladolid, en Pucela, Real Valladolid, Osasuna, si se anima, pues puede mirar a Europa. Bueno, la verdad es que se tiene que animar mucho, ¿eh? Está a 5 o 6 puntos. Pero si se complica la vida, está solo 8 por encima del descenso. Y el Valladolid, pues eso, a punto de cantar el descenso. Con los comentarios del Gran Guas, de Marcos López y de David Miner, Grupo Risa, ya están allí como siempre, Juan Carlos Amón y Dani Blánquez. Hola Dani, muy buenas.
A Paco González, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde Walking Dead Zorrilla, donde el Valladolid se juega a no seguir sonrojando a su afición en cada partido. El lunes hubo amago de sustituto en el Metropolitano y hoy quieren convertir Adiós, Osasuna, en una pesadilla, porque los rojillos, como bien decías, han llegado convencidos de la oportunidad que se les presenta para superar los 40 puntos y, ¿por qué no soñar con Europa? Ayer me decía Alberto Sanz, si gana este y el del jueves en el Sadar, hay que ilusionarse. Así que sí, Pamplona sueña con Europa. La noticia en el Valladolid es que Luis Pérez hoy directamente no está ni en el banquillo, no vaya a ser que la líe. Si está en la lista, su amigo La Tasa, que además es titular. ¿Cuál es el once del Valladolid? Juan Carlos Samonola.
Hola, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas. El 4-4-2 que propone Álvaro Rubio, que el viernes cumplía años, es el compuesto por André Ferreira en portería, Candela, Aidú, Javi Sánchez y Enrique Silva en defensa, doble pivote por delante con Juric y Grilis, tres jugadores en la media punta, Chucky por dentro, Machís en una banda, Raúl Moro en la otra y arriba vuelve Juanmi La Tasa.
Ese es el 4-2-3-1 del Real Valladolid, que va a tener enfrente a Osasuna, que recupera a Brian Zaragoza, vuelve una convocatoria más de un mes después. Vamos con el 11 de Vicente Moreno.
El dibujo es de 5 atrás, Sergio Herrera en la portería, Areso, Boyomo, Catena, Errando y Abel Bretones en defensa, manda Lucas Torro por dentro, Moncayola y Aymar Oroz lo intentarán desde las bandas, engancha Rubén García y arriba Ante Budimir.
Repite esa defensa de 5 Vicente Moreno, que le ha ido bien en los últimos partidos. Va a pitar el partido Gil Manzano con Pizarro Gómez en el VAR. A las 2 de la tarde ponemos en marcha este Valladolid Osasuna en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Presentado el partido, seguimos viaje.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esta semana estoy yo encampanado con las competiciones europeas, con que el Bodo Glimt, que es un equipo que ya el año pasado tengo que hablar en Conference, es un equipo noruego, de un pueblo, de una ciudad costera pequeñita de 50.000 habitantes, creo que no llega, se haya metido en semifinales de la Europa League. Ya no es la Conference, ya es la Europa League. Se ha cargado al Lazio. Es que está haciendo cosas muy, 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 muy sorprendentes. Iba a jugar contra el Tottenham su pase a la final. O sea, una semifinal es Athletic de Bilbao, Manchester United, y otra es este equipo noruego contra el Tottenham. ¿Que lo normal es que pierda? Pues sí, es lo normal que pierda. Entonces me dio por mirar, digo, pero esto será de un rico y tendrá mucha pasta para fichar jugadores, a ver si van a ser 7 brasileños. Pues no, son todos de la zona, hay algún danés y tal. Y estoy flipado, porque es un pueblo pequeñín y está muy al norte. Tan al norte que le pregunté a Evi, a Millán, bueno, a todos, si podríamos localizar a un español en Bodo. Bueno, pues hay varios españoles viviendo en Bodo. Hay varios. Sí, sí, hay un chat de españoles que viven en Bodo. Sin coña.
Hay españoles en todos lados. Sí, es increíble.
Y Millán encontró a Ana Socorro. Hola, Ana.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Mira, ya por el acento sé que eres canaria. Como Socorro González, que era un árbitro canario, Socorro debe ser un apellido muy común en las islas. ¿De qué isla eres?
De Gran Canaria.
De Gran Canaria. Vives allí en Bodo, ¿verdad?
Sí, actualmente sí.
Se considera círculo polar ártico, o sea, eso ya está arriba.
Sí, pues sorprendentemente hoy hace sol.
Ay, no te entendemos, perdona.
¿Qué hace sol? ¿Me escucha?
Que se corta un poco pelín.
Entrecortado, pero que hoy hace sol, dices.
Sí, hoy hace muy buen tiempo.
Ah, vale. ¿Cuántos españoles vivís allí, más o menos?
En Bodo, pues, a ver, ahora 30, 40.
30, 40, qué pasada. ¿Le llamas Bodo?
Sí, porque es con la O tachada.
Ah, vale. O sea, la O tachada se pronuncia U.
No, la O normal se pronuncia U y la O tachada se pronuncia E.
Ah, bueno, yo voy a decir Bodo si no te molesta.
Sí, no pasa nada.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí?
En Bodo me mudé el año pasado, en junio.
En junio. ¿Pero llevas ya mucho viviendo por Noruega o qué?
2 años, un poco más de 2 años.
¿Y en qué te apañas? ¿En noruego o solo en inglés?
No, en noruego.
¿En noruego ya?
Sí.
Oye, de las ciudades que conocemos así de Noruega, yo he estado mirando el mapa y para arriba, ya solo conozco una que es Tromso. O sea, por ejemplo, vosotros estáis a hora y media de avión de Oslo, mucho más al norte que Bergen, que es una ciudad que muchos españoles habrán visitado. Pero claro, es que ahí flipo con que haya un equipo de fútbol tocho en la ciudad y porque ¿cuántos sois? En Wikipedia pone eso 42.000 nada más. Es una ciudad, pero es un pueblo grande o una ciudad pequeñita.
Sí, yo creo que tenemos como 50.000 habitantes, más o menos.
¿Y a qué te dedicas tú allí? ¿Hay alguna industria o algo así?
Yo soy enfermera.
Ah, enfermera. Vale, sí. Vale. Claro, uno se imagina desde aquí que será una locura lo del equipo este, ¿no? Estará toda la ciudad como loca, aunque a ti no te guste el fútbol.
No soy muy futbolera, la verdad, pero aquí la gente lo está viviendo muy intensamente. La ciudad se ha llenado de banderas. Están todas las casas, tienen una bandera por fuera. Y bueno, es una locura.
¿Cuánto se puede vivir allí? Quiero decir, ¿cuántos meses del año la temperatura es decente?
A ver, verano. El año pasado tuvimos muy buen verano. Las temperaturas eran de 25 grados.
¡Hala! ¡Qué bien! Lo que es el verano... Bueno, como estáis tan al norte, ahora tendréis un montonazo de horas de luz de solar. No digo de calor, digo de luz solar. Igual tenéis 14, 15 horas tranquilamente ya, ¿no?
No, todo el día. 24.
¿Ahora ya es todo el día?
No, ahora todavía no.
Ah.
Pero en verano sí.
Claro, claro. Pero ahora ya que tenéis, a lo mejor desde las 5 de la mañana, ¿no?
Sí, 4.
Hasta la noche, hasta las 9 o las 10.
Sí.
Jolín, ¿y eso cómo lo llevas? ¿Hay persianas?
No.
Claro, claro. Es que en Europa nunca se ponen persianas para porque no hace calor.
No existen las persianas porque aquí, claro, hay que tener en cuenta que ellos la poca luz solar que tienen la quieren aprovechar.
Claro, claro. No, si por eso no.
Aunque persianas hay pocas también en Canarias, por ejemplo. O sea, yo, mi hermana que vive en Tenerife, para encontrar un piso con persianas de vamos, se las da y se las toma, ¿eh?
Sí.
Pero, escucha, ¿y ahora mismo qué temperatura tenéis, por ejemplo?
Hoy hace, marca casi un grado, pero es verdad que el viento hace sensación térmica más baja. Puede ser menos 3 grados.
Ah, que encima tenéis viento, claro. No, es que había visto que hay unas montañas rodeando la ciudad. He visto 10 fotos, de Bodo. Y hay una montaña rodeando la ciudad, en una parte al menos. Y digo, igual están protegiditos ahí, por eso construyeron el puerto y tal.
Es que el problema es que como estamos al lado, somos pueblo costero, el mar hace que haga más frío, que bajen las temperaturas.
No es coqueto como Bergen, ¿no? Bueno, hay una parte del puerto que sí parecen casas pintaditas así chulas, pero el otro parece ya más industrial, más moderno, más fabricado normal, ¿no? Más de ciudad.
Sí, Bergen es bonito en cuanto a las casas coloridas que tiene.
Y este es más industrial, más ciudad normal, ¿no?
Sí, más ciudad.
¿Y la mayoría de los españoles que vivís allí os dedicáis a algún sector? Por ejemplo, tú, hospitales.
La mayoría somos enfermeros.
Ah, fíjate. ¿Y cómo vive una canaria en Noruega? ¿Qué alcanzáis? ¿10 bajo cero o así en invierno?
Bueno, yo he llegado a estar a menos 30 bajo cero.
¿A menos 30? Dios, ¿Y cómo vive una canaria ahí?
El problema no es el tiempo. El problema es la ropa que utilices.
Sí, ya.
Si tienes buen abrigo, no pasa frío.
Ya, ya. Y el tiempo que pasas en la calle, ese es el problema, porque claro, si
vas claro.
¿Cuánto te gastas en calefacción?
Pues tampoco mucho.
¿Ah, no? O sea, la vida no es muy cara allí.
Comparándolo con los sueldos, no.
Bien, bien. Pero, ¿y no te gastas calefacción porque por bajar un casa con jersey de cuello alto y pluma puesto o no?
No, pero no sé. Será como muchos 100 euros al mes.
100 euros al mes.
Sí, y luego el agua aquí no se paga.
¿El agua es gratis?
Mm.
¿Y la luz?
La luz sí. La luz sí se paga, que es con la calefacción y todo, pues más o menos serán unos 100 euros al mes. Es que no es muy caro.
Cuando vas a España, cuando vuelves a España, quiero decir, ¿qué tienes que hacer? Avión a Oslo y luego ya las comunicaciones normales, ¿no?
Sí.
Porque allí no volará un avión grandote, debe ser un aeropuerto pequeñín.
Bueno, claro, ¿qué pasa? Gran Canaria es sitio turístico noruego. Entonces, hay una compañía que vuela directo desde Udu a Gran Canaria.
¡Anda! ¡Joder, qué suerte!
Sí, lo único que es con un pack, que tienes que comprarlo pues con hotel y el avión.
Vale, ¿y por qué te dio por ir a Noruega? ¿Conociste a alguien? ¿Surgió la oferta de trabajo? ¿Fuiste por amor, como dicen en los programas estos de Madrileños por el Mundo? Y
no,
por el
mundo? No, fue a través de la universidad, contactaron con que hay una empresa en España que se dedica a formar en Noruega a enfermeros, y luego ellos se ponen en contacto aquí con empresas que te buscan trabajo.
Ah, vale, vale. Y estás tan feliz, ¿no?
Sí.
¿No echas de menos el solecito, la playita y eso?
Aquí tenemos playa.
Sí, ya, pero no te bañarás.
Sí, sí. ¿Cómo?
¿Te has metido en el agua?
Sí.
¿A qué temperatura? Que así palmaron los de Titanic, ¿eh? Porque estaba el agua a un grado de temperatura.
Sí, pues hará 5 grados, pero bueno, se pasa un poco mal.
Se pasa un poco mal, dice. ¿Cuánto se dura dentro a 5 grados?
Que
metes el pie y sale corriendo, ¿no?
Cuerpo.
Ah, la mitad del cuerpo.
Claro.
¿Y no echas de menos tu playita ahí, yo qué sé, bajarte a más palomas, algo así?
Bueno, la verdad es que me he hecho la vida aquí y pues me gusta mucho vivir aquí.
Vale, vale. ¿Has echado raíces? Quiero decir, ¿tienes pareja? ¿Te la llevaste allí? ¿Has encontrado allí?
¿O no.
¿Amigos y eso nada más?
Sí, amigos.
Encima los noruegos, que son todos rubios, tú eres, serás morena, ¿no? ¿De tez también?
Bueno, sí, castaña clara.
¿Y de tez morena, no?
Ahora blanca.
Ahora blanquita. Ahora está más cerca de Iniesta, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, Ana, que muchas gracias por atendernos. Es que nos ha flipado que hubiera una colonia de españoles en Bodo, el sitio este que se ha hecho muy llamativo, que su equipo tan modesto se haya metido en semifinales de la Europa League. Pues
sí.
Anímate un día y vete al estadio, aunque caben 8.000, irán ahora tortas para conseguir entradas para...
No, ya no hay. Justo hemos mirado hoy mis amigas y yo para comprar y pues están agotadas.
Muy bien. ¿Cuándo tienes vacaciones?
Todavía no.
¿No lo sabes todavía?
No.
Ah, vale, pero ¿te vienes para España o te vas a otro sitio?
Sí, no, me voy a España. Vacaciones.
Vale. Ana, muchísimas gracias, ¿eh? Encantado de saludarte, muy amable.
Nada, gracias a ustedes.
Un besote, chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram Tiempo de Juego Cope.
Antes de ir con Pita y la noticia científica de la semana, el primer mensaje, como siempre, en Tiempo de Juego es de Gema Santos con Berti.
En forma de regalo, ese primer mensaje en Tiempo de Juego, porque ahora en Berti te recordamos que te regalan 100 euros.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Berti, Berti, Berti. Ay, sí, es que no podemos estar sin ellos, sin la aseguradora digital número uno en España, que por algo son los número uno, nuestros amigos de Berti. Con ellos ya sabes que ahorramos tiempo, que ahorramos dinero, que nos hacen sentir seguros, nos hacen felices y ahora encima te hacen regalos, 100 euros de regalo para ti en Berti.es. Conseguirlos es súper fácil, solo tienes que abrir Google, pones Berti Tiempo de Juego en el buscador y entras en esa primera página que te aparece. Desde allí, luego solo sigues los pasos que te indican, facilísimo, y te llevas esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Berti.es.
Berti, Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
Noticia científica de la semana. ¿Ponemos Elvis o ponemos cosa rara de Pedro Martín?
Es Elvis, pero de Pedro Martín.
Elvis raro de Pedro.
Ah, lo ha elegido él.
Sí.
Hola, Miguel Pita.
Hola, Paco. Muy buenos a todos.
¿Qué es esto? ¿Silent Night? No, no.
Parece un villancico.
He Touched Me.
He Touched Me, o sea, es una canción religiosa. Vale, vale. Es que Pedrito está en todo. ¿Qué noticia traemos hoy, Pita?
Bueno, pues traigo un invento tecnológico para ayudar a los invidentes, de utilidad más para la gente que tiene ceguera total y que además es una aplicación de la inteligencia artificial que me ha llamado la atención porque sirve para contrarrestar nuestra maravillosa sección de hacer trabajar a la inteligencia artificial en chorrada, porque es una cosa francamente útil. Son unas gafas, como las que lleva mucha de la gente que tiene ceguera, pero que tienen unas pequeñas cámaras que van viendo en el paisaje que hay alrededor con un gran angular, es decir, lo leen todo, una lectura muy amplia, y tienen también un pequeño ordenador, un chip muy básico, pero en el cual hay una inteligencia artificial que interpreta lo que ve, sabe lo que es una mesa y aprende además de los distintos tipos de mesas, de coches, es decir, va, como hacen las inteligencias artificiales, pues desarrollándose. Entonces, en función de lo que encuentra, va guiando a la persona que lleva las gafas. Lo que está menos desarrollado quizá es cómo les va guiando, que es por lo que leí, en lo que todavía quieren trabajar un poco mejor. De momento trabaja con, manda una señal en forma de sonido o de pitido a unos auriculares que lleva quien va caminando y en función de la intensidad pues le dice que se mueva más a la derecha o a la izquierda o que haga un ángulo más o menos amplio. Pero la parte interesante es que lo probaron, claro, para ver que realmente esto funcionaba. Y todas las personas que lo utilizaron podían caminar y desplazarse más rápido de lo que lo hacían utilizando habitualmente su bastón y en promedio un 25% más rápido. Okay. Es decir, a falta de encontrar la fórmula también, aparte del pitido, probaban con unas vibraciones en las muñecas. Es decir, tienen que desarrollar un poco el artilugio, porque es todavía muy burdo, pero la parte compleja, la parte llamativa, que es que la inteligencia artificial sabe decir muy bien cuando el objeto es peligroso y debes esquivarlo o no, eso tenía un funcionamiento absolutamente preciso.
Aunque yo alucino ya de por sí con la destreza de los ciegos para moverse. O sea, además deben de tener una memoria de dónde están situadas las cosas en su cabeza, que es que flipas. Con los ojos cerrados no soy capaz de dar un paso.
Te da idea de la cantidad de habilidades que despreciamos los que vemos, porque desarrollan unas capacidades con la memoria, con el tacto, con el oído, que todos los demás eso lo pasamos por alto, claro, se lo delegamos todo en la vista. Pero bueno, las personas con las que lo probaban eran invidentes. Esto en China. Es un centro de investigación chino. Y las personas con las que lo probaban ya de por sí eran ciegos. Quiere decir que a ellos mismos les mejoraba la circulación o la rapidez, vamos, en el ensayo,
sí, sí,
notablemente. O sea, que bueno, que es una cosa que cuando esté bien afinado y sea realmente cómodo, pues ayudará mucho, porque claro, la lectura que hace la cámara es entender lo que está viendo, ¿sabe? Cuando está viendo un árbol, cuando está viendo un bordillo, un escalón o un coche.
Sí, sí. En algunas cosas la humanidad va mejor. En otras, por ejemplo, la elección de canciones para Pita, estamos yendo claramente a peor, pero bueno, pondremos remedio en algún momento.
Lo malo es que encima la inteligencia artificial aprende, que es lo malo, o sea, que aprenderá en el sentido malo. Ya la de Pedrito eligiendo canciones está corrompida.
Un abrazo, Pita.
Abrazos a todos.
Una y media, situamos marcadores. No hay muchos, pero los contamos. Baloncesto, Real Madrid-Andorra, Pilar.
Estamos al descanso con un más dos para el equipo de Chus Mateo. Real Madrid 46, Moravanca-Andorra 44.
Lleida-Valencia, Ricard.
En el descanso también, 7 arriba para los de Valencia. Forza Lleida 30, Valencia Basket 37.
Primera Federación, nos han empatado un 2-0. Qué
pena, ¿eh? Pero en dos minutos además, ¿eh? En el 37 y en el 39. Y de momento sí seguís empatando. Cuando hablo de seguís, es la Ponferradina. En el 71, Ponferradina 2, Osasuna Promesas 2. El Andorra está ganando ya bastante cómodamente. Andorra 4, Gimnástica Segoviana 1. Defendería esa plaza de playoff. Y está perdiendo el Ourense en casa. Ourense 0, Bilbao Athletic 1. Y en el grupo segundo se está metiendo en puestos de playoff el Atlético de Madrid B, aunque tiene que jugar equipos que vienen por detrás. En el 72, Atlético de Madrid B 2, Alcoyano 0. Y en el 73, pierde el Antequera en casa. Antequera 0, Yeclano Deportivo 1.
Mundos de Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Que ayer anunciaste que íbamos de Star Wars, ¿no?
Sí, hombre.
Oye, por cierto, acaba de mandarme, perdóname, David Jiménez, una foto que ha enviado Víctor Navarro. Ayer, después del partido, fiesta del 35 cumpleaños de Szczęsny. Y ha publicado la mujer de Lewandowski una foto de la mujer de... Bueno, no sé si es Lewandowska ella o la mujer de Szczęsny. Bueno,
ella es Lewandowska.
Lewandowska con Szczęsny. Szczęsny tiene una copita.
¿Hay humo o no? ¿Se ve algo entre el humo?
No, es mejor todavía. Tiene una copita de un líquido que puede ser agua, en la mano Szczęsny. Sí. Lleva su americanita, su camiseta negra y un sombrero. El sombrero de Arancha. Pone fumador. Ahora te la reenvío, pero es que no se corta un pelo. Bueno, que vamos con lo de Star Wars, perdona.
No, que suene la música que indica. Hace mucho que no hablábamos de Star Wars, ¿eh?
Me viene perfecto. Esta semana no sé por qué me ha dado por recuperar las pelis.
Pues mira, a lo mejor es porque sabías que esta semana se celebraba Star Wars Celebration, que acaba hoy, un evento en Japón para el que te informo que tenía entradas. Pero soy tan buen profesional que he dicho, venga, va, está jugando el Barça, nos jugamos la Liga, la Champions.
¿Y te han invitado por tu conexión japonesa o por tu conexión Star Wars?
No, lo pagué. O sea, pagué hace un año, compré las entradas de hace un año con antelación. La verdad es que eso es barato, 55, un poco menos de 60 euros. Pero la compré porque digo, bueno, a ver qué pasa el año que viene, no sé dónde estaré y tal, pero hombre, si es en Japón y tal, a lo mejor puedo escaparme. Al final, por trabajo, he decidido quedarme aquí, pero tengo a dos de mis mejores amigos allí y hoy se acaba esta Star Wars Celebration. Con algunas historias que yo creo que hay que comentar, algunos anuncios importantes. Sabéis que es cuando se reúnen actores, directores, presentan nuevas series, nuevas películas y tal. Se ha hecho este año en Makuhari Messe, que es un centro de convenciones que está a las afueras de Tokio. Y la primera noticia importante, que no sé si te gusta o no te gusta como actor y tal, pero la primera noticia es que se suma a Star Wars Ryan Gosling. Bueno. Ryan Gosling va a protagonizar una película que es Starfighters, que, como su nombre indica, irá sobre pilotos de naves. No sé si un X-Wing...
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ya solo me motiva que se inventen otra saga. Y claro, si se inventan... O sea, a mí las series me están decepcionando la mayoría. Y pelis, pues...
Yo igual que tú.
O inventan una saga con unos personajes fabulosos y una historia guapa, o así pelis sueltas. Hombre, ya me las estamparé, supongo, pero...
¿Andor te gusta? ¿La has visto, la serie Andor?
Sé que ahora están estando la temporada, pero la primera temporada, bien.
Pues les han puesto el primer capítulo de la segunda temporada de Andor, que será la última temporada de Andor, pues solo va a tener dos en esta Star Wars Celebration. Han presentado también la temporada 2 de Ahsoka, que no sé si la estabas viendo, una sustitución importante porque el villano de Ahsoka, el actor, lamentablemente falleció, Ray Stevenson, el actor que había salido en Roma, en la serie de Roma, que había sido el Punisher también, el castigador en alguna peli de Marvel. Bueno, pues lo han sustituido por otro. Han anunciado una serie de Darth Maul, pero animada, una serie de animación. nuevos libros, manga, un videojuego de acción táctica que se llama Star Wars Zero Company, una nueva peli de Lego, también de animación, Lego Star Wars. En fin, 100.000 personas había.
Pues no has dicho nada que me interese, ¿eh? De verdad.
Ya, ya. Es que hoy, a ver, queda hoy también, Paco, a ver qué anuncian hoy. De momento no hay ni, o sea, no se ha dicho ni mu de la nueva trilogía, que tú estabas esperando una nueva trilogía. La nueva trilogía se filtró en la prensa, se informó que va a haber una nueva trilogía. No está claro si van a repetir personajes de la saga Skywalker o van a ser personajes nuevos, pero va a haber una nueva trilogía de la que hoy... A lo mejor se dice algo, pero hasta hoy no se ha dicho nada en el evento más grande de Star Wars del año, o sea que...
Igual no.
Igual queda muy, muy lejano en el tiempo. Tampoco se ha dicho nada de la peli de Rey. Rey, el personaje...
sí, la chica de Riley, la última trilogía.
La actriz británica de la última trilogía. Tiene una película solo para ella en la que va a ser maestra de escuela Jedi, o sea, va a enseñar a ser Jedi a nuevas generaciones, pero de esa película tampoco se ha dicho nada hasta hoy en la Star Wars Celebration. O sea que estamos pendientes de estas dos cosas para hoy. Se ha anunciado que la próxima Star Wars Celebration, por si a alguien le interesa coger entrada, será en Los Ángeles en 2027. Y de momento no se ha dicho mucho más, Paco. Muchísima gente, todos disfrazados, muy divertido todo, pero la noticia más gorda es lo de Ryan Gosling.
Si la saga nueva mola, pues vale. Y si quieren hacer algo de antes en saga, perdón, solo me interesaría saber en una precuela la vida del emperador.
O sea, eso está bien.
Cómo llega a ser malo. Quién le enseña todo eso. Y
con el emperador han hecho cosas muy raras, porque en el último episodio, en el episodio...
Lo vi antes de ayer.
De repente, ¡oh, el emperador vive! Venga, y mueve 10.000 millones de naves y tal. decir que Jon Favreau, que es una de las mentes pensantes de Star Wars, que es el padre, el creador del Mandalorian, guionista, director, actor, que en pantalla lo conoceréis si veis las pelis de Marvel, porque es el ayudante de Tony Stark.
El gordito, sí.
Sí, en Iron Man.
Ese ahora es director de casi todas.
Sí, pues ha dicho en una entrevista que la ha dado a los compañeros de Fotogramas que España es el mejor país del mundo comiendo. Dice que es el único país del mundo en el que puedes comer huevos con patatas y que sea la mejor comida de tu vida.
Pues sí.
Lo digo porque él además es experto en... La primera peli que dirigió se llama Chef, y va de chef que tiene un food truck, o sea que le gusta mucho la comida. Bueno, ya sé que es una noticia que no impactará a la gente que nos está escuchando, pero que sepáis que una de las mentes pensantes más importantes de Star Wars y de Marvel dice que España es el país del mundo en el que mejor se come.
Bueno, si tus colegas te mandan un mensaje con algo nuevo de
me
una saga
fotos.
Nueva...
Me mandan fotos de gente disfrazada, pero claro, no...
Si hay saga nueva o trilogía nueva, me lo dices, por favor.
Interrumpiré la antena aunque esté jugando el Madrid, aunque el Madrid esté ganando en el último minuto.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos, gracias.
Antes de ir a Los Ángeles a la próxima convención de locos de Star Wars, nos vamos a ir a Obramat.
Qué bonitas son las tradiciones, como esta, por ejemplo. Siempre parece lo mismo, pero siempre es diferente, siempre es especial y siempre se esperan con ganas porque marcan hitos importantes en nuestra vida o incluso en nuestro año. Como cuando cada año por estas fechas sale a la luz lo que tengo entre mis manos, que es el catálogo Obramat, muy esperado siempre por los profesionales de la construcción y la reforma. El catálogo Obramat 2025 ya está esperando en tu almacén Obramat de referencia. Hay 37, ya sabes, repartidos por toda España. Alguno te cae cerca. Y en el catálogo hay más de 20.000 productos. Miles de ellos son novedades. Todos son de marcas profesionales, de todas vas a encontrar stock siempre disponible y todos los productos van a estar durante todo este nuevo año que comienza desde este momento al mejor precio del mercado de la zona, IVA incluido. Y para que puedas tener esos precios siempre actualizados en tu móvil, lo ves aquí, Armenteros, hay un código QR, tú lo enfocas y ¡pum!, ya lo tienes en tu teléfono o móvil. Lo importante de esta tradición que continúa y que continuará siempre, es que todo el mundo sepa que todo lo que va a necesitar para la construcción y la reforma durante todo este año que empieza, ahora ponemos el contador a cero, va a estar en Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Para que compren los materiales donde los compran los profesionales.
Tú que eres asturiano, Eri, tenemos un problema con la sidra. En Argentina.
Sí, por ahí.
Tenemos un problema en Argentina con la sidra. ¿Qué problema hay?
Lo tiene Alejandro Blanco.
Anda, se llama como el presidente del COE.
Pero no lo es. Él es un asturiano de Langreo que vive ya desde hace un montón de años en Santa Fe, en Argentina. Está al frente del centro asturiano allí en Santa Fe. Y Alejandro tiene un sueño o una ilusión, que es hacer un concurso de escanciadores de sidra allí en, primero en su centro asturiano de Santa Fe, pero luego además llevarlo por toda Argentina, hacer un concurso de nivel. El concurso, el primero, ya tiene incluso fecha, lo va a hacer el 24 de mayo, pero lo que no tiene es sidra.
Uy, la leche, entonces, ¿cómo lo va a hacer?
Pues él te lo va a contar ahora. Ha dicho que, como sea, el problema con la sidra es que la importación le ponen unos gravámenes, unos aranceles que son absolutamente ridículos y que al final te lleva a que, de hecho, pues es prácticamente imposible asumirlo. Te lo puede contar él.
Hola, Alejandro.
¿Qué tal, Paco?
Encantado de saludarte. Pero ¿y cómo lo vas a hacer?
Bueno, pues como casi todo lo que hacen los asturianos, ¿no? Con corazón, con pulmón y pasando por delante de quien haga falta.
¿Cuánto cuesta una botella de sidra allí en Argentina? Quiero decir, si la quieres traer desde España.
Bueno, siendo rápido entre impuestos y demás, me estaría costando unos 45 euros por botella.
¿Y cuántas necesitarías para el concurso?
Hombre, para el concurso y todo lo que se va a hacer durante ese día, el 24 de mayo, que se va a hacer sí o sí, no importa lo que pase, haya sidra o no, si no será con agua, pues estaría necesitando unas 70 más o menos.
¿70 botellas?
No, vale, botellas nada más, sí.
Ah, pensaba que eran 70
cajas. No, es mucho.
Vale,
no, son hombre, menos de 100 kilos.
Cuando me dices 45 euros al llegar a Argentina, ¿una botella que parte de qué precio de España? Porque hay botellas de sidra, mira, muy baratas, y las hay de 20 euros y de 30.
Aquí en los bares está 4,20.
Bueno, sin impuestos está en torno a 1,60, una cosa así, porque ser para exportación te quitan el IVA, porque luego ya lo pagas aquí. Pero
o sea que una botella 1,30, de 4 euros sí. En España, allí 45.
¿Y, sí. ¿Y por qué tienes, bueno, en Asturias está 2,60, pero bueno.
¿Y por qué tiene ese arancel o ese gravamen o como se llame eso?
Y hace 20 años que no entra sidra por este problema. En algún momento se cambió el tema arancelario de importación, de todo, y bueno, incluso quedó el último envío del Principado de Asturias, quedó hace 20 años ahí en el puerto de Santa de Argentina y en Buenos Aires, pudriéndose. En aduana.
¿Y has hablado con la embajada o el consulado a ver si pueden hablar con comercio exterior y todo eso?
Sí. He hablado con la embajada, que están haciendo todo lo posible. He hablado con el Principado, con Cultura, con Secretaría de Gobierno, con Migraciones. He hablado con empresas de exportación, de transportes, de todo. Y hay mucho, bueno, como todo, hay mucha inacción en el gobierno. Y como mucho silencio de radio, ¿no? Bueno, vamos a ver, queremos hacer cosas, pero no nos solapemos, se va a hacer.
Ponle un tuit a Milei, que como está tan zumbado, igual lo lee directamente y dice, pues venga, le quitamos el arancel a la sidra.
Sí, bueno, también se está trabajando desde aquí para que, bueno, podamos contactar con alguien de esa parte, ¿no? Para ver qué es lo que pasa realmente con esos impuestos.
Es que no sé quién te puede hacer un favor, porque realmente el gobierno español con el gobierno argentino muy bien no se llevan.
Paco, el favor lo tiene que hacer el Principado.
Ah, es el Principado. Pues sidra... tampoco tengo yo mano ahí, la verdad.
No, ya lo sé, pero... Pero eso se tienen que mover ellos, hombre. Que ya sea, yo no busco culpables ni quiero hacer una caza de brujas con lo que pasó hace 20 años. A mí lo que me interesa es soluciones, ahora.
¿Y eso pasa en más países, que no se pueda exportar sidra?
Sí, Chile, Uruguay, por lo menos confirmado, porque al concurso de escanciadores que quiero hacer itinerante por Latinoamérica, que es el primero de Latinoamérica, nunca se hizo en la vida... Hay gente confirmada ya de Chile, falta gente de Uruguay, no entra. Y productos asturianos prácticamente ninguno.
Estamos hablando de países que habrá en cada país 15 centros asturianos, ¿no?
Bueno, Argentina es el país que más centros asturianos tiene en el mundo, tiene 18.
¿Ve?
Es tremendo, Paco.
Parece increíble que graben de repente solo eso, porque a lo mejor sí. Otros productos, otras bebidas alcohólicas españolas no tienen ese... El vino seguro que no.
El vino no tiene ese gravamen. Y eso que en Argentina hay una producción de vino impresionante.
Sí, la están distribuyendo además por todo el mundo a lo bestia, el vino argentino, sí.
Solo pido una cosa, Paco. Sí. Solo pido una cosa, Paco. Que la gente piense la gente que está fuera de Asturias, sobre todo, que nosotros somos un poco particulares, que hacemos tierra, que piense lo que echa de menos. Yo llevo 12 años y medio aquí y yo extraño Asturias desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero tengo una gran familia, tengo grandes amigos, hay mucha gente en el centro asturiano de Santa Fe, que somos el único del mundo que tiene un colegio que imparte asturianía. 470 alumnos desde un año hasta los 18. Imagínate.
Qué bien. Oye, pues te deseo toda la suerte del mundo que alguien esté escuchando esto o que alguien le llegue esto.
Y yo voy a hacer un par de llamadas. Ojalá.
Vamos a mover un poquillo el teléfono.
Pero oye, hacer se va a hacer, ya lo dije. Si no hay sidra, será con agua. Y luego quedará como una anécdota que el primer concurso de escanciadores de Latinoamérica se hizo con agua.
No, y aparte que no tiene nada que ver. O sea, la densidad del agua y de la sidra para escanciar, no, dicen que se aprende con agua, pero no tiene nada que ver. Lo sí, dice uno que tuvo que aprender en su día y no tiene nada que ver.
Bueno, 20 años echando sidra, Javier.
Alejandro, que encantado de saludarte, que vaya bien. Un gusto. El 24 de mayo, que es el día de María Auxiliadora.
24 de mayo, sábado.
Día de María Auxiliadora. No puede salir nada mal. Ese día no sale nada mal, así que ya verás cómo sale bien.
Ah, bien.
Un abrazo muy fuerte, Alejandro.
Gracias, Paco.
Hasta luego.
Gracias.
Si no podíamos escanciar una lupia allí como...
Pero vamos. Iba a quedar... A ver, no es lo mismo.
No es fácil.
Es raro.
Claro, es raro. Yo creo que cada cosa en su sitio, ¿no? Y oye, la sidra... Mira, yo no soy muy de sidra, pero soy...
No sabes qué rica
está. Ya, a mí es que no me termina de gustar el este de la sidra,
bueno,
pero...
Es que hasta que lo anunciemos.
Soy muy...
Ni a mí tú te
¿qué?
Aguanto.
¿Qué ha pasado?
Hasta que lo anunciemos.
Oye, Eri, por favor, Yo es que de lo que soy mucho, mucho, es de la cerveza y de nuestra lupia. Claro, es que a mí no me falta, no me falta la lupia. Estos días en Semana Santa, para ver los partidos, cuando no estamos aquí, que son muy pocas veces, pero bueno, cuando se puede. Claro, siempre, siempre hay que estar acompañado de una buena cerveza, porque es que lo vas a ver todo con otros ojos. Y si es la de tiempo de juego, nuestra lupia, muchísimo mejor. Claro que tú sabes que tienes dos para elegir, porque Lupia es esa cerveza que ha llegado para recuperar el lúpulo y tienes dos tipos de Lupia. Tienes la negra, la de la lata negra, que se llama Floral Magnum, elaborada con la variedad de lúpulo Magnum, y tienes la blanca, la Herbal Nugget, elaborada con la variedad de lúpulo Nugget. Esta última, la blanca, es la que te puedes encontrar en los bares en formato botellín. Es una cerveza dorada, brillante, con espuma blanca, cremosa y persistente. Y la negra tiene un color amarillo pajizo con el dulzor inicial de la malta, con un toque final amargo, cítrico, elegante. Elige la que tú quieras. Y las dos están buenísimas. Las han hecho Hijos de Ribera en Galicia, que son unos maestros cerveceros que, ¿para qué te voy a contar? Si eliges Lupia, no vas a fallar. Y así brindas. ¡Hip, hip!
¡Lupia!
¡Hip, hip!
¡Lupia!
¡Hip, hip!
¡Lupia!
Para darlo todo por el lúpulo.
Lúpulito.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Muy buena. ¿No te ha gustado Elvis, no? Si es que no sabéis apreciar un minuto de tranquilidad entre
sí,
el mar.
Sí, estamos como para tener tranquilidad a estas horas. Escucha, la primera pregunta que te voy a hacer no viene en tu consultorio, creo. Pero es de un amigo, se llama Eduardo Muñoz, y es... historiador del radio, entre otras cosas, pero es sobre todo un amigo. Y es curioso porque yo creo que tengo algún recuerdo similar. Dice, el primer recuerdo que tengo de cuando iba al Tartiere con mi padre es la imagen de los futbolistas saltando al césped desde el pequeño túnel del Tartiere en el 82. Estaba a la altura de medio campo entre los banquillos y me acuerdo que según salían subiendo las escaleras había un banderín clavado en la banda, como el del córner,
sí,
para delimitar el centro del campo.
Sí.
O sea, no había cuatro banderines, sino que había seis.
Sí.
Y Eduardo no recuerda cuándo eso se quitó de los campos de fútbol.
Pues se fue quitando poco a poco, porque antiguamente era muy corriente que hubiera un banderín más o menos como un metro, dos metros fuera del campo, pero a la altura de la línea del medio campo en cada lado del campo. Pero se fue quitando y no sé cuándo fueron los últimos, pero pues si en el Tartiere había uno en el 82, debía de ser de los últimos, ¿eh?
Sí, sí, porque... sí, porque yo ya años 84, así, ya no recuerdo, no tengo ningún recuerdo de ver esos banderines.
No, pero antes, antiguamente eran bastante corrientes, no en todos los campos, pero sí en muchos, pero ya te digo, en los años 80 yo creo que ya quedaban muy poquitos.
Dice Miguel Aguilar que sigue siendo reglamentario si se quisiese poner.
Sí, sí, en el reglamento
sí.
Está.
Vale, sí, sí. Vale. Esta sí la tienes el control. A ver si Pedrito me aclara una pedrada que tenemos un grupo de amigos en el cómputo total de goles y asistencias de los tridentes míticos MSN, o sea, Messi, Suárez, Neymar, BBC, Bale, Benzema, Cristiano, o el de ahora, Yamal, Rafinha, Lewandowski. Y es que si uno de ellos da la asistencia y otro mete el gol, para las estadísticas conjuntas técnicamente han generado un gol entre ambos y no dos como se cuentan.
Sí, efectivamente, si miramos los datos de goles y asistencias de los jugadores, muchas veces las asistencias y los goles coinciden en el gol. Lo que pasa que si lo sumas todo, por ejemplo, el tridente del Barça en la temporada 2015-16, entre los tres, entre Messi, Suárez y Neymar, sumando goles y asistencias, habrían generado 200 goles. Evidentemente, no fueron 200 goles porque el Barcelona no marcó 200 goles durante esa temporada. Pero digamos que es un juego para valorar los tridentes de una manera o de otra. Entonces, ese de momento es el que entre los tres, sumando goles y asistencias, tendrían más goles o más participación en goles, sabiendo que muchos de ellos son entre los tres.
Sí, que doble. Jugador que ha marcado más goles en primera división sin haber marcado nunca más de un gol en ningún partido. Joder, qué pregunta más rara.
Sí, tenemos un consultorio. Se nota que esta semana la gente no tiene mucho tiempo para pensar. Bueno, pues mira, Muniain marcó 43 goles en primera división y fueron en 43 partidos diferentes. Diego Castro, aquel centrocampista de Pontevedra, que jugó, por ejemplo, en el Getafe, también marcó en 43 partidos de primera y fueron en 43 partidos diferentes. Y Perico Alonso, el hijo de Xabi Alonso.
El padre.
42. El padre. 42 goles, 42 partidos diferentes.
Si fuera el hijo, estábamos. Jugador que ha marcado más goles en primera en toda su carrera, con la condición de que todos los goles sean de penalti. Joder.
Este lo tenemos fresco porque es Pepelu, el jugador del Valencia, que ha marcado 8 goles en primera división y todos han sido de penalti.
Jugador que ha perdido más partidos seguidos en primera. Jornadas seguidas, dice. Marcando como mínimo un gol.
Sí, bueno. He estado mirando rachas, no he mirado todas, he encontrado varios jugadores con tres derrotas seguidas cuando han marcado, pero tendría que mirarlas todas. Pero por el mismo precio le digo que Raba, el jugador del Leganés, es el jugador que ha marcado más partidos de primera sin ganar ninguno. Ha marcado en 7 partidos en primera división, 2 con el Villarreal y 5 con el Leganés, y sigue sin ganar, 3 empates y 4
derrotas. O sea, conviene que no marque, por eso no jugó ayer. No, ayer era por sanción. Mario es de Zaragoza. ¿Cuál es el equipo de España y del mundo mundial en el que más veces han metido gol sus porteros?
Cuando hablamos de mundo mundial, pues mira, si lo que he dicho muchas veces, si el oyente tiene mucho interés, que se tire 2 o 3 días buscando y que lo encuentre. Yo que sé, en el mundo mundial.
Ahí queda eso.
¿Cuál es el equipo en el que más porteros distintos han metido gol?
Claro, pues eso, en el mundo mundial, sí, pues eso.
Creo que, sí. Algún momento tenías que petar bastante, que has aguantado la segunda. Sí. ¿Cuántos penaltis lleva Szczęsny?
Sí, dice que también cuando se anula, no sé qué. De momento ha cometido 2.
Siendo la final de Copa Barça-Madrid, si como tiene pinta quedan primero y segundo en la Liga, ¿qué equipos jugarían la Supercopa?
Pues los 4 primeros, por eso la cuarta plaza, que en esta Liga, habiendo 5 equipos para la Liga de Campeones, no tendría mucho valor, pues tiene cierto valor porque el cuarto va a ir a la Supercopa.
¿Cómo se determinaron los equipos que van a disputar el primer Mundial de Clubes?
Pues primero los campeones continentales de los diferentes continentes, luego la FIFA asigna un cupo a cada confederación, por ejemplo la que más tiene es la UEFA, evidentemente, y la UEFA lo que ha hecho es poner un límite de 2 por país, con lo cual países que podían haber llevado 3 o 4 por el coeficiente de sus clubes, pues al final solamente llevan 2, como es el caso de España, que van el Madrid y el Atleti, porque el Barcelona, que tendría puesto por los coeficientes generales, no lo tiene porque es el tercer equipo de España en esta clasificación.
Claro, o sea, es coeficiente UEFA. ¿Cuántas temporadas más necesitaría Bellingham para convertirse en el máximo asistente de la historia del Madrid si mantiene su media actual de asistencia desde que llegó, Juli?
Para compararla con Mitchell, sí. En números redondos, Bellingham lleva 25 asistencias con el Madrid desde que llegó. Mitchell llegó casi a las 200, con lo cual tendría que estar 16 temporadas en el Madrid, con la media que tiene ahora, para llegar a la asistencia de Mitchell.
En la historia de la Liga, entre el minuto 1 y 90, ¿cuáles son los minutos en los que más goles se han marcado? ¿Cuántos goles se han marcado en las primeras partes y cuántos en la segunda? ¿Cuántos goles se han marcado en la historia de la Liga? ¿Cuál es el porcentaje de goles de cabeza? No responda, pasa.
Te digo rápido, 77.188 antes de la jornada de hoy se han marcado. De penalti son el 7,5%, de cabeza no tengo muchos datos de las temporadas hasta el año 80, con lo cual no lo voy a decir. En las primeras partes han marcado el 45% de los goles y en las segundas el 55% de los goles. Y en los 15 últimos minutos ha marcado 15.000 goles. O sea, más o menos, los últimos minutos son los que más goles.
Reyes de la anterior década y ya es la penúltima, ¿eh? Que hoy sí. Vamos muy largos. O sea, del 10 al 20. Equipo con más puntos.
El Barcelona con 911 puntos.
Jugador con más partidos.
Griezmann, 356.
Máximo goleador.
Messi, 354 goles.
Entrenador con más partidos.
Simeone, 326.
Vale. Y la última, ¿puede un equipo renunciar sin consecuencias a jugar la competición europea para la que se haya clasificado por su posición en Liga?
Pues supongo que no tendrá ninguna penalización, porque en la UEFA las participaciones en los clubes van por invitación de la UEFA. Y si la UEFA invita a un equipo y ese equipo dice, mira, no quiero porque no tengo dinero, porque las circunstancias no son buenas, pues yo creo que la UEFA no tendría ninguna medida contra ese equipo.
Vale, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Hasta luego, Peter Martín.
Chao.
Son las 2:05, nos vamos al fútbol.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.